Bien, hermanos, bueno, está un poquito, se subió. Se espera que lo baje un poquito, si no lo voy a tumbar de la silla. Por lo menos así no se van a dormir, ¿no? Muy bien. Tengo necesidad, o me ha venido a la mente, nuestro hermano Manuel va a estar de viaje. Va a ser un viaje a la China largo. Así que vamos a orar por él. Por esos días que el Señor le acompañe. Porque yo sé que va a extrañar a la señora y no va a extrañar a nosotros. No sé si, bueno, yo creo que va a extrañar él más. Porque el que se queda está en su ambiente y no extraña nada. Muy bien. Así que vamos a estar orando porque va a ser casi prácticamente 15 días, así que por los próximos dos domingos nos vamos a ver a nuestro hermano. Muy bien, estamos llegando a la parte final de edificación y para mí es una bendición entender lo que es la edificación en la célula, cómo nosotros crecemos. Yo creo que por muchos años la gente ha estado jugando a la iglesia. No basta ir a la iglesia tradicional a la celebración. O sea, ¿por qué? Porque las personas llegan, entran, salen y se van. Pero es importante reunirse en un grupo pequeño, porque en el grupo pequeño no solamente está la presencia de Cristo, sino se ve el poder de Cristo. No hay supersantos, eso es importante. No hay personas que son suficientemente maduros para no enseñar a otros o otros enseñarnos a nosotros. Entonces, en el proceso de la edificación, yo entiendo que hay hermanos que me van a edificar a mí, y me estoy poniendo a mí como pastor, como yo a ustedes, como hermano común y corriente. ¿Por qué? Porque muchas veces somos tan notorios en el sentido como Pablo tiene que corregirle a los corintios, en que algunos decían que eran de Apolos, otros eran de Pablo, otros eran de Cefas, por demostrar así que cada quien tenía un conocimiento especial o una posición especial. Por eso digo que eran muy hispanos, porque todos nosotros tenemos esa idea de superhéroes, de super santos, de supercreyentes. Y no, más bien en la edificación somos humildes a la presencia de Dios. Y yo terminé diciéndole de que es que Cristo que viene, es la presencia de Cristo que viene a la célula, y entonces somos bendecidos. Entonces, no es que debemos quedarnos pigmeos o enanos, sino debemos crecer. Por eso digo hablar de no jugar a la iglesia, sino ver cómo Dios está haciendo su obra a través de nosotros. Entonces, ahora vamos a hablar en una segunda parte de cómo va el proceso de esta edificación, ya que hemos hablado de algunos aspectos que son vitales en cuanto a la célula, la edificación. Por eso es importante oír el mensaje. O como nuestro hermano está haciendo en la escuela dominical, estamos yendo por varios pasos de la senda. Algunos de ustedes fueron a ese retiro que pudiera repetirse, no como retiro quizá, pero el manual de mi encuentro con Dios. Probablemente, así que oren porque de aquí a unos domingos tenemos que seguir. Hoy creo que terminamos edificación, pero queremos tocar algunos puntos de esa edificación que nos interesan. Y va más bien marcado individualmente. Ya, personalmente, cómo es que yo me integro en la célula y cómo yo me miro a mí mismo y cómo puedo aportar en la célula y otros aportar por mí también en cuanto a eso. Así que hacemos un pequeño repaso. ¿Quién es el gran edificador? Es Cristo, el gran edificador. ¿Amén? Es el Señor Jesucristo quien nos edifica. Y ahora viendo el modelo de edificación es el pastoral, no es el autoritario, no es el psiquiatra, no es en los grupos de apoyo, es el mismo Señor Jesucristo quien es nuestro pastor. Y por eso aquí está, nuestro ministerio de edificación es descubrir lo que Dios está haciendo y bendecir ese trabajo que Él está haciendo. Dios está obrando en nosotros. Porque alguna idea de la gente, bueno, la iglesia no crece. ¿A qué se refiere con eso? La edificación es individual en ese aspecto y uno lo ve y lo experimenta comunitariamente para nuestro bien, nuestro beneficio. Entonces, Cuando hablamos de modelos pastorales, no estamos hablando de esos fallidos intentos, recordando un poquito el método psiquiatra, el método autoritario, experiencias pasadas y el paternal. El medio para la edificación, ¿cuándo ocurre? Cada vez que se reúne la célula. Cada vez que nosotros vamos a nuestro grupo, en una u otra manera vamos a crecer, vamos a edificarnos o ser medios de edificación. ¿Quién? Cada miembro del grupo se vuelve un instrumento de edificación. Y eso es algo que a través del tiempo, algunos añitos atrás, hemos aprendido en cuanto a la célula. Yo me vuelvo una herramienta, un instrumento de edificación. No es el líder. Es cada uno de nosotros aporta porque Cristo mora en nosotros. Amén. Ahora, por supuesto que hay varios elementos que son vitales. Una persona tiene que ser creyente, arraigado, como vimos el domingo anterior. Tiene que conocer su Biblia, conocer elementos básicos de la Escritura. Tiene que practicar la oración. Tiene que conocer nuestras confesiones de fe, lo que creemos. ¿Cómo? Por la manifestación del Espíritu. Y esto no son apariciones espiritistas o espiritualistas. No es que alguien tiene que temblar o alguien tiene que caerse. Que el Espíritu se manifiesta. Y por eso usé lo del Cristo cuando va al camino de Emaús. Los discípulos vieron la presencia del Espíritu cuando dijo, ¿no ardía nuestro corazón? Cuando Dios abre la Escritura. Ese es algo que todo creyente debe experimentar. Cuando usted le hace clic aquí en la mente y en el corazón, usted dice, esa es la presencia del Espíritu, que el Espíritu le muestra a usted. No es un mero conocimiento, porque a través de toda la vida vamos por el conocimiento, pero cuando es la presencia del Espíritu, Él abre esa palabra a nosotros. Y uno dice, he recibido una bendición especial. Y ese medio, ese instrumento, no digo que no puede ocurrir en la celebración, pero es más eficaz, más efectivo y ocurre más frecuentemente en la célula. Muy bien, ¿cómo podemos nosotros preguntarnos en cuanto al ministerio de la edificación, cómo podemos ser una herramienta disponible? Primero hay que cultivar sensibilidad personal a la voz del Espíritu Santo. Ahora, en esto tenemos que diferenciarnos un poquito de los grupos místicos, porque la gente dice, no, Dios me ha hablado, o el Espíritu Santo me ha dicho. Y todo lo que estamos diciendo aquí es con referencia a la Escritura. Recuerden que para nosotros el don de profecía es entender la Escritura y aplicarla. Amén. Es el que todos profeticemos, dice el apóstol. No está hablando de cosas incoherentes. No está hablando de aplicaciones que no tienen fundamento. Está hablando de aplicaciones que están en la Escritura. ¿Por qué? Porque a veces uno escucha esto, mira, el Señor me ha dicho que te diga esto. A eso no nos referimos. Y lo que le va a decir probablemente es con alguna base teológica, alguna base bíblica, nada nuevo. Es como la palabra de Dios llega a ser viva para nosotros, es lo que nos interesa. Entonces nos volvemos una herramienta disponible del Espíritu Santo. Es como cuando María visita a Elizabeth, y qué pasa con Elizabeth que está encinta de Juan el Bautista. Ella siente el gozo, el bebé brinca de gozo en el vientre, ¿verdad? Pero es la presencia ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿En qué se ha cumplido? Se está cumpliendo la palabra de Dios. Elizabeth entiende que el Salvador ha de venir al mundo y va a ser por María. No adora a María. Lo que ella siente es porque la palabra se está cumpliendo lo que Isaías había dicho. Y eso es algo totalmente distinto meramente de una interpretación personal, insensible o sensible de cada persona que piensa que el Espíritu está moviéndose en medio de ellos y no con una base escritural. ¿Okay? Entonces tenemos que ser personas sensibles a cultivar la voz del Espíritu Santo. Debemos aventurarnos, no hay que tolerar el miedo o la duda. Cuando habla de aventurarse no quiere decir que nos estamos aventurando. Es el hecho de simplemente decir, bueno, aquí estoy, Señor, úsame. Yo soy tu instrumento. Entonces tenemos que desarrollar también un sentido de expectativa cuando se reúnan como célula. Ver que toda esta semana lo que estamos haciendo es animándole a usted que se reúne en un grupo. Amén. Que vaya, usted se pierde mucho. Porque la gran bendición, si es bendición para usted venir a la celebración, todavía hay una más grande bendición cuando vamos a nuestro grupo celular. ¿Amén? ¿Amén? Sí. Y recuerden, es toda la semana, no es cuando nos parece, ¿no? Tratar de ir. Entonces, la expectativa es, bueno, este domingo, yo tengo una expectativa cada domingo que vengo aquí. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? ¿Veré caras? Yo sé que veo todas las caras aquí. Algunas caras son de aburrimiento, algunas caras son de sorpresa, algunas caras están dormidas, algunas caras están viendo otras cosas en su mente. Casi puedo visualizar lo que están pensando. No se asusten. Es profecía. Entonces, es ver, el Señor está obrando en medio de su pueblo. No tenemos que leer algo o sentir algo. El Señor está en su pueblo. Él lo ha permitido así. Recuerdan que todos los apóstatas que tenemos son todos individualistas porque piensan que Dios le está hablando a ellos. Uno de aquellos que me acuerdo hace años que empezó fue Oral Roberts, un sanador. El otro día salió como un pequeño chiste de Benny Hinn, que lleva más de 30 años engañando a la gente, con dinero, con salud, porque ¿quién no quiere dinero? ¿Quién no quiere salud? ¿Quién no quiere prosperar? ¿Hay alguno acá que quiere ser pobre? ¿Hay alguno acá que quiere estar enfermo todo el tiempo? Esta gente le ofrece estas cosas a los pobres, que usualmente están necesitados, y mandan lo poco o lo mucho que puedan tener, y simplemente los enriquecen. El diablo ofrece lo mismo. El diablo ofrece todas esas oportunidades. Eso es lo que el mundo piensa. Salud, dinero y amor. Y por eso es que él persuadió en el sentido a Job de renegar a Dios, quitándole todas estas cosas. Pero la fe de Job no estaba basada en la salud. No estaba basada en los bienes. No estaba basado en los hijos. Porque muchos de nosotros podemos hacer ídolos de nuestros hijos o de nuestra familia. El Señor permitió que se le quitara todo aquello, salud, dinero, amor, etc. En él había una gran carga y preocupación de que sus hijos adoraran al Señor. Por eso nosotros tenemos que decir y ver que no, el Señor está obrando en medio de su pueblo. ¿Cómo va a obrar? Porque en otros el Señor obra y obra también en mí. Recuerda que la edificación es en ese aspecto doble. Bueno, esté dispuesto a obedecer aquello que el Espíritu Santo le muestre. Porque el pueblo de Dios habla, ¿no? En eso yo estoy, digamos, como pastor, más experiencia de decirle a las personas, bueno, este es un consejo, este es lo que usted tiene que hacer. Por ejemplo, en algunos problemas entre padres e hijos, entre hijos y padres, las mamás no pueden salir del yugo de que son mamás. Tienen pena, compasión. Me acuerdo siempre de alguien que decía, qué triste es amar a un hijo con pena. Te da pena a tu hijo por las vías, los caminos que está yendo, y haces todo lo posible por tratar de sacarlo, de ayudarlo, y te hundes más. Entonces, hay que mantenerse, por ejemplo, abierto, ¿verdad?, a que hay que obedecer. Si este es un sano consejo de Dios para mi propia vida, sea para cualquier cosa, entonces uno debe obedecer. ¿Por qué? Porque usualmente las personas van a preguntar un consejo, por ejemplo, los jóvenes con quién se van a casar y dicen, ah, me conviene esta muchacha. No le preguntan a los papás ni le preguntan a otro porque le van a decir que no. Pero buscan, ¿qué? Un mal consejo. Entonces, en la iglesia, cuando nosotros nos edificamos, debemos hacer caso a los consejos que se nos dan, ¿no? Que las personas llegan en la célula. Vuélvase dependiente de Dios. Nosotros estamos sometidos a Dios. La responsabilidad mutua es esa. No es que yo he nacido para hacer lo que me da la gana. No, yo quiero depender de Dios. Entonces, dependiente de Dios en los dones que Dios le da a la gente, que nos da a nosotros. En el tiempo. ¿Cuántas veces malgastamos nuestro tiempo? Y las personas juegan a la iglesia. Como le digo, no es que usted no tenga tiempo de vacaciones, pero a veces las vacaciones, estaba como leyendo Tres Patines el otro día. ¿Usted sabe quién fue Tres Patines, no? Entonces era alguien que se quejaba de que el esposo no trabajaba. Y entonces Tres Patines hace su filosofía que de los 365 días del año hay 8 horas que dormimos y quedan 160. De 160 días, entonces hay tanto de vacaciones, hay tanto de feriado, queda un día para trabajar en el año. Y ese día es el 1 de mayo para los países suramericanos que no se trabaja. ¿Tú ves? No, no. Y en el tiempo nosotros tenemos que ser responsables del tiempo que le damos al Señor, que nos damos a nosotros mismos para honrar y servir al Señor. ¿Pero por qué? Porque por siglos hemos pensado que es una alternativa, suficiente con venir a la escuela dominical, suficiente con venir al servicio de las almas. Y no estamos dando tiempo a nuestra edificación en que hemos dicho que la otra persona necesita mi presencia y mi presencia es importante para esa persona también. Entonces, cuando cultivamos sensibilidad para con la persona necesitada de edificación, entonces vamos a formar un ambiente seguro. Vamos a hacer preguntas para descubrir lo que Dios está haciendo, para que identifique cuáles son sus problemas. Dirija a la persona edificada de nuevo a Dios, porque el enemigo, como hablamos en la escuela dominical, trata de que quitemos a Dios de en medio. Trata de que nosotros no confiemos en el Señor. La gran derrota de Satanás es que nosotros confiamos en Dios. Por si acaso, si usted no supo o no sabe, es que cuando usted hace una decisión por Cristo y dice, Cristo, yo quiero que tú seas mi Salvador, es una pena para Satanás, perdió una hueste. Ahora usted está en las huestes del Señor, pero es un camino cuesta arriba, es un camino angosto, no es un camino ancho. Has entrado por la puerta angosta, no por la puerta ancha. Por eso es que es un camino de sufrimiento en el camino cristiano. Así que Dios obra la edificación como un proceso. Y en eso quizás voy a ahondar más en las próximas semanas. Todo depende cómo el Señor nos guíe. Pero todos tenemos necesidad de edificarnos, de crecer. Si hay un creyente que se quedó, vamos a decir, pigmeo en la primera etapa y no avanza, ha sido quizás por nuestra mala orientación de que es la iglesia celular la que tiene la respuesta. Pero todos debemos crecer. Dios no ha terminado con nosotros, ¿no? Y no estoy tomando ahora ningún versículo, a menos que el versículo que ustedes tienen ahí en su boletín, donde Pedro habla que somos piedras que somos edificados, porque al final vamos a ver todos los pasajes que están involucrados en cuanto a esto. Pero esto es donde vamos a quizás ahondar un poquito más. Primero vamos a identificar. ¿Cuál es la identificación del problema que tenemos o que llevamos a la célula? Estamos hablando de la dinámica aquí de la célula. No necesariamente hay que eso va a ocurrir todos los grupos que nos reunimos, todas las células. Pero para edificarnos, identificamos cuál es el problema. Por ejemplo, la escuela dominical estuvo muy interesante porque Jim Egli identifica 5 pasos de fortalezas o de trincheras que el enemigo trata de debilitarnos. Nuestra vida en el pasado, ¿verdad? Hábitos perniciosos que tenemos. Y vemos cómo el apóstol Pablo nos va a indicar después cómo vamos a salir de eso. En este proceso de identificación, Cristo va a producir buenos frutos en nosotros al dar especial atención a los factores que producen esos frutos. ¿Qué es lo que produce el fruto? La raíz. Si tu ojo es bueno, toda tu vida es buena. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si alimentamos la carne, no puedes tener buen fruto. Si alimentamos el Espíritu, tendremos el fruto del Espíritu. Entonces, el Señor realiza su trabajo de identificación en qué actitudes tenemos, cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras emociones. Esto está resumiendo lo que hablamos también en la escuela dominical. Emociones. Las fortalezas son esas trincheras en que la gente tiene sus huesos en el closet. ¿Se acuerda antes que los gays decían, ya salió del closet? Es una expresión que nos viene del inglés. O sea, ya salió del closet. O sea que hay muchas cosas que tenemos todavía ocultas, escondiditas, que nadie sabe. Pornografía en el internet, pornografía de mucha gente, inmoralidades de mucha gente, alcoholismo, toda clase de dependencia. ¿verdad? Que no viene de Dios, que sabemos que son pecaminosos. Entonces, deseos carnales, pecados no confesados, heridas no sanadas. O sea, cuando vemos que hay gente o personas que nos han herido. Y en el mundo en que hemos nacido, todos nos van a herir en alguna manera u otra. Familiares, padres, etcétera. Entonces, cuando hablamos de identificaciones, ¿qué actitudes tenemos? ¿Por qué esa persona será así? ¿Por qué somos así? ¿No se ha dado cuenta? Bueno, parte otra vez, recuerde, de su primer nacimiento. Muchas veces ignoramos las raíces y solamente vemos los frutos. O sea, la gente está herida, vemos su necesidad, vemos su dolor, su problema de relaciones, de divorcios, etcétera, comportamiento, conductas, acciones, incidentes. Hay gente que se automutila en ese aspecto. No estamos viendo qué es lo que está subyacente. Nuestro deber como hermano es orar que el Señor identifique, saque a la luz esto. Dios muestra las raíces de los problemas ¿por medio de qué? Él revela, Él muestra, dice, esto es. Por ejemplo, piense en Acán. Acán es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios dijo, no tomen del anatema. Y el Señor reveló que fue Acán, el que tomó el lingote de oro, el que tomó el manto babilónico y lo escondió. Un pasaje paralelo que vimos aquí fue el caso de Ananías y Zafira. El Señor sacó, reveló. No hay necesidad de nosotros en el Nuevo Testamento de mentir. El tiempo es tuyo, tú haces con tu vida lo que te da la gana. Pero una vez que tú dices que confiesas a Cristo, es Cristo quien hace su voluntad en nosotros. Debemos hacer la voluntad de nuestro Salvador. Ahora, vamos a hablar de esta palabra que muchas veces causa confusión, la palabra confesión. Por ejemplo, muchos de ustedes que han venido de la Iglesia Católica han recibido mucha ayuda en, psicológicamente del confesionario. Algunos han salido escandalizados, sobre todo mujeres, del confesionario. Mi suegra cuenta que cuando iba a confesar, si el cura le hizo un montón de preguntas, salió escandalizada porque comenzó a hacerle preguntas muy personales o íntimas que ella ni siquiera sabía. Las cosas que ahora vemos en televisión, en Caso Cerrado, en Caso para Brutos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay realmente una serie de inmoralidades y perversiones que se muestran ahí. Cuando hablamos de confesión, no necesariamente es, mira, te voy a confesar esto, o voy a decir esto. No, es una dinámica muy, muy simple y sencilla, que en el correr de la célula, las personas se abren. Abre su corazón. ¿Por qué es importante abrirse? Porque hay personas que muchas veces se encierran, ¿no? Se encierran. Y obviamente para abrirse hay que conocerse. La gente puede pagar a un psiquiatra, a un psicólogo, pero todo puede ser medido, todo es regulado, todo tiene que ser pagado. Tienes unos cuantos tiempos. Aquí un tiempo específico para esa consulta. Pero Santiago, cuando nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, no es que tú vas y dices, a ver, ¿qué pecado he cometido en esta semana? Es en la conversación libre. A mí me gusta oír a las personas, me gusta escucharlo, porque yo aprendo de lo que ustedes hablan. Aprendo de ustedes. Cuando tú comienzas a hablar, comienzas a decir ciertas cosas, ¿tú estás qué? Confesando. Cuando pensamos a hablar de nuestra vida pasada, cualquier cosa que sea muy simple, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, la confesión no es, me tengo que arrodillar yo pecador y entonces ya decir este es mi pecado. Es el simplemente abrirse a las cosas que están pasando y ocurriendo para encontrar las soluciones bíblicas. ¿Me entendió? Porque muchas veces la gente, cuando llegamos a este punto, me está diciendo que es confesión de pecado. Y lo que está hablando la Escritura es simplemente que en la dinámica y todo esto, uno manifiesta lo que puede ser el problema, manifiesta lo que hay, y encontramos la raíz de lo que es el problema. La persona encuentra la raíz de lo que es el problema. Puede entonces intuir eso. Yo recuerdo, para mí fue muy iluminador, y se lo he repetido antes, yo le tengo miedo a las profundidades. Es algo que es inconsciente. No sé por qué veo el buzón de la lluvia que es profundo. Ahora es mucho menos porque ya entiendo la fuente. Pero la fuente no la entendía porque era muy niño cuando pasó aquello. Y era en una reunión informal porque mi mamá y nosotros como hermanos siempre conversábamos. O sea, a ver cómo era yo de chiquito. ¿Has jugado eso? Esa es la mejor confesión. ¿Cómo eras tú de chiquito? Algunos se quedaron chiquitos, pero bueno, me refiero de niño, ¿no? Entonces mi mamá me bajó por un pozo a recoger mi juguete, porque como todo niño yo tiraba los juguetes a un pozo que había, estábamos en una hacienda en aquel entonces. Entonces mi mamá, muy inteligente, me amarró y me bajó al pozo. Imagínense que me hubiera caído y me hubiera quedado en el pozo. No tenía mucha agua ni nada por el estilo, pero. Entonces yo no tengo conciencia de eso. Pero cuando ella contó eso, entonces yo lo relacioné porque le tengo miedo a las profundidades y oscuridades en ese aspecto, ¿no? Y entonces eso es una confesión. Ese es entender la raíz del problema. Y lo mismo ocurre cuando nosotros estamos viviendo y tenemos problemas en nuestra vida y el Señor comienza a obrar. Hay cosas que pueden ser muy inconscientes, que no entendemos, que no sabemos, pero Dios nos las muestra, nos las revela, y entonces es más llevadero. Todo tiene un propósito. Entonces, reconocer, verbalizar y admitir lo que ha sido identificado como causas y fuentes de mi dolor, ira, herida y o conflicto. Luego, comenzar de nuevo, viene la renovación, o sea, restaurar la vida. ¿Recuerdan cuando el Señor dice que las cosas viejas qué? He aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor es como el Antiguo Testamento con Nehemías que reconstruye el muro, comienza a reconstruir nuestra vida. Esa reformación es una transformación en nosotros. Y no todas las vidas vienen de momentos traumáticos. Pero Dios está edificando su pueblo. O sea, cuando hablo de momentos traumáticos, muchos de nosotros hemos tenido conversiones traumáticas. Hemos llegado al Señor por momentos difíciles en nuestra vida como hispanos. Porque valga la redundancia, si nuestros padres no fueron cristianos, nuestra familia no fue cristiana, todos ustedes están traumados en alguna manera u otra. Hemos venido de familias disfuncionales. Han tratado de ser funcionales, no dejamos de ver lo bueno que ellos tienen como seres humanos, su experiencia. ¿Me dejo comprender? ¿Verdad? No, no estoy hablando mal de su familia porque también es mi familia. O sea, todos somos seres humanos. No es que, que estos peruanos son así, o colombianos son así, o centroamericanos son así, o los indios por allá, o pakistaníes, o en Europa, los rusos. No, no, somos todos seres humanos, todos somos igual, hemos caído en el pecado. Pero qué bendición es cuando nuestros hijos, nuestros niños han experimentado ese cambio en nosotros, han nacido en hogares cristianos, entonces no han pasado por experiencias traumáticas, su edificación es mejor, no tienen que identificar traumas, no tienen que identificar que han venido marcados por algo que sus padres hicieron, marcas generacionales. Porque yo no creo que es fácil, por ejemplo. Para mí, una de las imágenes siempre más conmovedoras, porque no lo tuve mucho, es cuando un padre puede abrazar a su hijo. Hablo de un hombre a su hijo. Porque una mamá siempre es tierna y cariñosa y abraza a sus hijos. Pero ves que un hombre, por eso, bueno, yo no me deshago siempre cuando puedo, porque yo no tuve eso. Sin embargo, es la imagen que la escritura nos da. Un grave problema que tenemos con los hispanos es la pobre imagen que tienen del padre. Muchas veces acrecentada por la mamá, porque la mamá no deja que el papá sea el líder o porque el papá no ha tenido suficiente juicio en cuanto a esto. Pero si usted quiere mi opinión, en el mundo hispano la imagen paterna es cero a la izquierda. Y yo aprendí en matemática que cero a la izquierda es que no vale nada. ¿O sí? El cero a la derecha es que vale, ¿no? Porque si le pongo a un dólar un cero a la derecha, ¿Y si le pongo otro? 100. Uy, ya se mejora la cosa. Es nuestra vitalidad que podemos tener. Por eso es que la figura paterna, materna, o sea, qué bendición que podemos edificar familias, que el padre puede ser el líder, que podamos ver que nuestros hijos, nuestros nietos, cada vez tienen un camino mejor preparado espiritualmente. No sé si me dejo comprender. O voy a decir como algunos dicen, me entienden. Pero cuando digo me entienden, pienso que ustedes son brutos. Y en realidad muchas veces el orador que no puede transmitir esa verdad. ¿Me entienden? La Biblia nos habla mucho de esta renovación. Nacer de nuevo, restaurará la vitalidad y la pureza a un estado de paz, de armonía con el Señor. Qué bendición es cuando ustedes jóvenes pueden casarse debidamente, no por motivos incorrectos. Pueden criar hijos en el Señor debidamente, porque los traen. Porque cuando la gente comienza a vivir la vida loca, etcétera, y después las mujeres se encuentran, voy a abortar como si nada. Pues todas esas son marcas que van quedando. Aunque esté casado o no esté casado, haya pasado por esto o no. Entonces, los jóvenes tienen una gran oportunidad, niñas, niños, de empezar bien y terminar mejor. Porque tenemos que edificar la iglesia del Señor. Y por supuesto, hay muchas cosas que son inevitables a través de la vida. Si no, Pablo no dijera, ¿no? En Corintios, sobre todo, muchos de ustedes eran alcohólicos, muchos eran idólatras, fornicarios, adúlteros, afeminados, ladrones, maldicientes, estafadores. Esto no heredarán el reino de Dios. Dice, esto erais algunos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero hay una bendición para nuestra generación que no han tenido que ser idólatras. Son pecadores igual, pero no han tenido que pasar por estas experiencias del mundo. A ver si me comprendió ahora mejor. Gloria a Dios, esa es nuestra tarea, como la iglesia que estamos edificando para el Señor. Entonces, esto podemos también, vamos a tratarlo después, vestirse, dejar, colocar a un lado, vestirse, ponerse. Esto está en Colosenses, la renovación. Dejad pues lo terrenal. El hombre viejo debe ser desvestido y vestirse con algo nuevo. El Señor, por ejemplo, si tú quieres dejar algún tipo de vicio, tienes que reemplazarlo con un hábito bueno. Algunos dicen, masca chicle, o come dulce y la gente engorda, y te enferma igual. Cuando el Señor nos transforma, nos cambia los gustos. Y entonces nos vestimos del hombre nuevo. Nos desvestimos del hombre viejo que está viciado conforme a sus hechos. Muy bien, entonces en esta renovación, la restauración, si quiere puede ver Colosenses capítulo 3 también. Pero luego vamos a ir a la parte de lo que es la edificación en sí, ya la renovación. Dios ha colocado su palabra como plomada que mide el corazón de aquellos que Él llama a ser su pueblo. O sea, sin la palabra no puede haber edificación. ¿Amén? Otra vez les recuerdo a los que iban camino de Emaús. El Señor le hubiera dicho, miren, yo soy. ¿Pero qué dijo Él? Oh, tardos para creer lo que Moisés y los profetas escribieron. Tenemos que seguir los pasos de nuestro Maestro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, que es lo que tienen ustedes. En el versículo 5, Primera de Pedro 2, dice así, voy a leerles desde el 1 hasta el 5. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mira cómo Pedro está escribiendo a estos hermanos. ¿Quiénes podemos entender si no somos los adultos? La malicia, el engaño, la mentira que hay, la hipocresía de la gente, las envidias, todas aquellas cosas que nos disminuyen, eso es detracciones, nos disminuyen como seres humanos. Más bien debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muchas veces este versículo se usa para los nuevos creyentes, pero la verdad es que es para todo creyente en todo tiempo. Yo tengo el último de mis nietecitos, ese que le decimos, que todavía toma biberón. Pero ya él aprende a identificar cómo se desespera cuando ve el biberón. Creo que nunca he visto un bebé mamar como él. ¡Qué ansia que tiene! Y fue el que menos lactó, vamos a decir así, de su mamá, porque se enfermó al comienzo. Pero ya identifica el biberón. Y eso es lo que Pedro está diciendo. O imagino que Pedro, como cualquier hombre, a través de la humanidad, sabe que los niños que nacen tienen que lactar. ¿Amén? No le podemos dar un alimento sólido. Pero él se refiere al deseo, a ese instinto que debe haber en nosotros como niños recién nacidos. Viendo una de las películas de Midwife, que es comadrona, ¿no?, las nodrizas antes. ¿Sabes que antes la gente daba luz en sus casas? Después los médicos, como se endeudaron tanto, tenían que llevarte al hospital para cobrar. Se ríe. Muchos de nosotros, yo nací en una casa. ¿Cuántos nacieron en una casa? Otros nacieron en hospital y clínica. Pero la mayoría de la humanidad por miles de años ha nacido en la casa. Es algo natural, ¿verdad? Por eso cuando la gente dice parto natural, es una doble, porque los partos son naturales, como las cosas son orgánicas, si no están manipuladas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Que en el creyente nuevo hay un deseo de crecer. Yo tengo que saber más de mi Dios, de este Dios que me ha dado su instrucción. No hay nada en el mundo que tú compres que no venga con sus instrucciones, salvo los niños que nacen. No viene con sus instrucciones, porque se supone que la instrucción está en el papá y en la mamá. ¿Me vas siguiendo? Tú vas, te compras esos relojes nuevos que hay, que te dicen cuántos latidos tienes, si te asustaste o no, cuántas horas dormiste, que está conectado a tu teléfono inteligente, todo lo que hay que ha inventado el hombre. Tienes un televisor que te compras y te das cuenta lo bruto que somos en muchas cosas, porque el televisor es más inteligente. De repente esto no funciona, es que no está conectado o el wifi se ha ido. Ahora todo es a través de esas cosas modernas que nos sorprenden. Pero mira, la escritura por eso me sorprende, porque te habla de cosas de hace miles de años que todavía perduran. Tienes que desear la leche espiritual no adulterada. Y ese es el problema, que por décadas, por milenios se ha dejado que la gente pueda aprender por aprender. No, es en la célula, es en la iglesia que aprendemos la escritura. Ninguna parte de la profecía es de interpretación privada. Por eso yo tengo que estar dispuesto a aprender, porque puedo llegar a equivocarme o a pensar que ciertas cosas se dicen de una manera y cuando se dicen de otra. Y el apóstol Pedro nos dice, si hemos gustado la benignidad del Señor, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y luego añade, acercándoos a él, piedra viva, esto es Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero cuando él dice acercándoos a él, hablando de la gracia, recuerda que él no puede todavía salir de su entorno judío. Él lo que hace es que la religión, aunque tú no lo creas, no trata de acercarte a Dios. La religión lo que trata es de acercarte a Dios por el camino que ellos piensan que te va a acercar a Dios. Pero la verdadera religión, el evangelio, es ir a Dios personalmente. Y yo te apuesto que cuando yo digo eso, ir a Dios personalmente, sí, tú, personalmente, que Dios te está viendo. ¿Recuerdas la escritura? Que Tomás habló y pensó que nadie lo oía. 8 días después el Señor le dice, ven, mira, aquí están los huecos en mis manos, en el costado. La figura cambia. Tenemos una expresión en nuestro idioma que dice, una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir. La gente no tiene idea en cuanto a eso. Y lo mismo es si yo te digo a ti, no, tienes que venir a la misma presencia de Dios. Todo en el judaísmo indicaba que tú no podías acercarte a Dios. Por eso, ¿quién quiere volver al judaísmo? La iglesia es totalmente diferente. Es que una vez venido Cristo, que es posesor, que es dueño de los bienes venideros, Él nos lleva a la presencia de Dios. Pablo le dice a los Efesios, hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo. Yo no voy a cambiar gato por liebre. Tú puedes pensar, o la gente puede pensar, ah, mira, tienes que ir porque este santo te va a ayudar a que te sanes, este santo te va a ayudar a que tengas dinero, este ídolo te va a ayudar a que todo te vaya bien en la fortuna. Y la gente lo cree. Pero en el Evangelio Dios te dice, no, tienes que venir a mi presencia. Eso es lo que ha logrado Cristo. Y por eso Pedro está diciendo, acercándoos a Él. Mi recomendación, mi énfasis es, ven a Cristo, ven a Él, acércate a Dios. Nadie puede vivir una vida como le da la gana si se acerca a Dios así. ¿Me dejo comprender? ¿Me entienden? Por eso es que no jugamos a la iglesia. Esto es algo serio, esto es lo que Cristo vino a hacer. Y fíjate que en el versículo 5 hay un propósito, que esa piedra escogida y preciosa, Cristo no solamente es la cabeza, es el fundamento. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahí está la clave de lo que le decía antes. Antes había un sacerdocio, pero era levítico. Ahora Él nos dice, no, nosotros somos la casa espiritual. Sobre esta roca edificaré en mi iglesia, elitos. Por lo tanto, tú tienes que entender que tú eres una piedra de este edificio. Cuando la gente dice, la iglesia ha fracasado, ha fallado, o tú haces de la iglesia lo que a ti te parece, no te estás acercando a Cristo como debe ser. La interpretación no es voluntaria de tu propia mentalidad. Es que somos un edificio, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Por eso no hay más templo en Jerusalén. Lo que hay que hacer primero que nada es derribar lo viejo y sacar los escombros antes que se pueda construir un muro nuevo. Como piedras vivas somos quitados de la cantera del mundo para ser edificados como habitación de Dios por medio de su Espíritu. ¿Dónde mora Dios? ¿En Jerusalén? No. ¿Mora en la catedral de tu país? No, ahora Dios mora en nosotros. Por eso oramos por la presencia, el poder y el propósito de Cristo en nosotros cuando nos reunimos. Anoten por favor todos esos versículos que nos hablan de la edificación. Con eso terminamos en esta mañana en cuanto a la edificación de cómo el Señor obra en medio de su pueblo. ¿Y qué es lo que tenemos en eso? Muchos de los pasajes ya lo hemos visto. No es Romanos 14:10, es 19, ¿no? Que debemos contribuir a la ayuda mutua y a lo que contribuye a la edificación. Así que corrijan ahí, 14:10, pongan 14:19. Primera Corintios, capítulo 14, versículo 12, Colosenses 2:7 nos habla de estar arraigados. Efesios 2:22 nos dice que nosotros debemos crecer en el fundamento de los apóstoles y profetas, que Dios ha dado dones a su iglesia. Primera de Pedro igual, 2:5, lo que acabamos de leer, que debemos justamente ser piedras que nos edificamos. O sea, cada uno de estos es oikodomeo. Primera Tesalonicense, que es un pasaje que no hemos visto, dice también prácticamente lo mismo, hablando de esta palabra oikodomeo. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Dice así, para aquellos que ya lo encontraron, lo pueden leer. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ese unos a otros que se repite continuamente en el Nuevo Testamento solo se da en el contexto de la iglesia y del grupo pequeño, del grupo celular. La palabra oikodomeo, edificado sobre vuestra santísima fe. Ahora, para esto que es difícil de leer allí, el significado de la edificación dice que la cabeza y el fundamento es Cristo, que ministra su cuerpo, que dirige su cuerpo, obra en su cuerpo, enseña su cuerpo, lidera su cuerpo. La norma divina para la edificación es que Cristo me ministra a mí a través de otros miembros del cuerpo. Cristo ministra a los otros miembros del cuerpo a través mío. Los medios de esta edificación son los dones espirituales que Dios da. La mente de Dios son dones de conocimiento y liderazgo. Los ojos de Dios, dones de discernimiento e interpretación. La boca de Dios, dones relacionados con la palabra y profecía. Las manos de Dios, dones de servicio y ayuda. Los pies de Dios, dones de evangelismo y testimonio. Los oídos de Dios, adoración que es levantada para que Dios le escuche. El corazón de Dios, el mayor don. El amor es la puerta de la edificación, Filipenses 2, 5 al 11. Y cuando usted lee eso, es que eso se le llama la humillación de Cristo, que Él dejó su trono de gloria y se humilló y se encarnó para ser un siervo entre nosotros. Por eso es el Hijo del Hombre. Yo no estoy encumbrado como un ser súper santo, súper espiritual. Amén. Yo he sido salvado por gracia igual que ustedes. Todos somos pecadores. Todos nos necesitamos, pero ojalá que tú y yo seamos siempre siervos humildes, en que cada vez que nos reunimos sea para aprender, edificar a otros, que Dios quiere usarnos. Repítete a ti mismo, Dios quiere usarte. ¿Queremos ver almas nuevas? No lo va a hacer a través del pastor y los diáconos, va a ser a través de quién, tuyo, de nosotros. ¿Quieres ser edificado? ¿Quieres ser tú quien edifica a otros? Tenemos que estar en nuestros grupos, tenemos que hacer que nuestros grupos crezcan. Pero esto es vital en el momento en cuán madura es la iglesia. ¿Cuánto sabemos nosotros? ¿Cuánto podemos madurar? Y sobre todo ser una herramienta, un instrumento en las manos de nuestro Dios. Oremos. Señor, cuando miramos a la raíz que es santa por Cristo, también todo nuestro cuerpo es santo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Haz que pueda entender cada vez más esto de la edificación. Cuán interesante es que tu Espíritu Santo obre en medio de esta ala pequeña, del grupo, de nuestro oikos. Danos mente y corazón dispuesto. Qué bendición cuando uno, quizás teniendo tantos años de experiencia en la vida cristiana, puede ser bendecido por un nuevo hermano. Reconocemos que Cristo está en él, que está hablando la palabra de Dios. O que ese hermano también pueda entender que le estamos hablando la palabra tuya, que está siendo edificado. Señor, sabemos que no es fácil cuando hablamos de esta edificación, cuando pensamos en nuestro entorno. Muchos vienen de entornos muy difíciles, de familias destruidas, de heridas. Pero ¿acaso tú no eres el buen samaritano? ¿Tú no has vendado nuestras heridas? ¿Tú no has curado nuestro corazón y nuestra mente? Danos tu pensar, danos tu bendición, tu bienaventuranza. Haz que tu pueblo piense como tú, actúe como tú, que seamos verdaderamente cristianos. Derrama pues tu poder sobre nosotros. Tú has dicho que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Líbranos de las ataduras de Satanás. Líbranos de ataduras del pasado, de resentimientos, de rencores. Ayúdanos que la paz de Cristo more en nuestros corazones. Oh amado Dios, pues obra en cada persona en esta mañana que va a clamar a ti al final de estas notas musicales, de estos himnos.